Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es viernes 14 de noviembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con una felicitación a Santi Cañizares, leyenda del Valencia, comentarista COPE, que se nos está casando. Se nos está casando con Noemi. Le deseamos lo mejor, que hoy lo celebren y que pasen un día especial y, sobre todo, toda la felicidad para el futuro. Y después, con la noticia bomba, con la confirmación ayer por la noche de lo que avanzó Rafa Villarejo el 16 de julio. El despido de Corona en el Valencia. Aquel día tituló "Corona no entra en los planes de Ron Gurley". Fue un medio día tenso en esta reacción desde que Rafa publicara a las 13:36 la noticia en nuestra web. Casi 4 meses después, Corona ya es historia en el club de Mestalla. De hecho, ya se ha incorporado al Panathinaikos griego. Pero Rafa, te felicitamos. Ya sé que tú no eres mucho de elogios, pero es la verdad.
Bueno, lo que habría que publicar o contar, mejor dicho, lo que ocurrió desde esas 13:36 de aquel día, del 16 de julio, hasta las 14:31. Llegué un minuto tarde.
No, no, ¿qué un minuto?
¿Más?
Claro que más.
Pues llegué algunos minutos tarde aquí al programa, a esta mesa, después de lo que era el aluvión de llamadas después de publicar esa noticia del pasado 16 de julio. Bueno, yo creo que era la crónica de una destitución anunciada, por mucho que muchos se empeñen. Yo creo que la Valencia futbolística lo sabía y lo esperaba. Corona lo sabe, lo lleva asumiendo desde principios del mes de octubre. Por eso, desde el principio del mes de octubre, ya de mucho antes, pero meses, está buscando una salida, un plan B. Como tú bien dices, ya lo ha encontrado en una maniobra magnífica, excelente, de su entorno, que ahora explicaremos algunos detalles en la cronología de los hechos de las dios de Corona. Y por eso ya ha encontrado, como digo, esa salida al Panathinaikos griego para incorporarse a la parcela deportiva que dirige desde el banquillo el bueno de Rafa Benítez. Anoche, a las 11:05 de la noche, el Valencia, mediante un comunicado oficial, escueto, en el que agradecía los servicios prestados de esos casi 6 años, llegó en enero de 2020, así que el próximo enero cumpliría 6 años en el Valencia, al frente primero del departamento de scouting y desde julio de 2020 como director deportivo del Valencia, después de la salida, honrosa salida, el único que lo ha hecho, Eli Prandelli. César Sánchez abandonó el Valencia después de que Peter Lim se cargara a Celades a sus espaldas. Luego repasamos lo que ha sido su etapa, luego te cuento la cronología de los hechos, pero es, como digo, la confirmación de una crónica de la destitución anunciada de Miguel Ángel Corona, que estaba por llegar en julio, en agosto, en octubre o el 13 de noviembre, que al final se confirmó ayer a las 11:05 de la noche.
Es la noticia que, como decíamos, el 16 de julio nos dio Rafa Villarejo, titulada "Corona no entra en los planes de Ron Gurley", que tuvo a nuestro compañero sofocado y tenso antes del programa.
Más tensos que yo.
Sí, pero que la información al final, como bien había contado Rafa, que además creo recordar que dijiste que si no era así pedirías perdón.
Sí, claro, sí.
Cosa que también te honra.
Bueno, mira,
no sé si lo han hecho contigo.
Me la dejas votando. Pido perdón, porque yo en esa información del 16 de julio dije, y ahora iremos con la cronología de los hechos, que esa medida se iba a tomar a finales del mes de septiembre, mes de octubre, ha sido noviembre, pido perdón porque he fallado en los plazos. Los tiempos eran los que eran, la situación deportiva era la que era, y por eso no se hizo en el parón de octubre y se ha hecho en el parón de noviembre. Insisto, ahora doy detalles, pero sí, tengo que pedir perdón porque he fallado por 13 días. Dije
a
septiembre,
ti no te lo han pedido,
octubre.
¿No?
A mí no, y vale. ni me hace falta. De hecho, todo lo contrario. Están intentando desmontar el relato, pero yo, como dice Zamora, hoy es viernes y hay que disfrutarlo.
Un Corona que ha estado en la ciudad deportiva de Paterna, pero no ha querido hablar. Allí está Iván Herraiz. Muy buenas, Iván.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Efectivamente, no se ha parado ni a la entrada ni a la salida de la ciudad deportiva de Paterna. Llegaba eso de las 11:30 de la mañana a este lugar donde me encuentro, las instalaciones donde estaba entrenando el Valencia Club de Fútbol, y ha abandonado, pues, pasada la 1:30, esa ciudad deportiva en la que se ha despedido de sus antiguos compañeros. Estaba la plantilla, estaba el staff también presente en las instalaciones del Valencia Club de Fútbol. Al llegar a eso de las 11:30, ha intentado evitar incluso que le grabásemos la llegada una vez aparcado, es decir, ha aparcado el coche en un lugar donde no está habilitado para hacerlo, pero así poder entrar por la puerta de atrás, que es la puerta de los vestuarios de la academia, y de esa forma ya a partir de ahí hacerlo hacia el edificio. Es así de la entrada de la ciudad deportiva de Paterna de Miguel Ángel Corona, que lógicamente luego sí que ha tenido que salir por el lugar donde salen todos. Solo hay una salida con el coche, levantando la mano y despidiéndose, pero en ningún caso parando a hablar tras, ya digo, despedirse de los trabajadores del Valencia Club de Fútbol y poner punto y final a la etapa en el Valencia Club de Fútbol, que, como decía el propio Rafa en el primer paso de la portada, arrancó en enero de 2020 con esa llamada de César Sánchez.
Ahora comentaremos esta decisión que se produce a las puertas de la cumbre de Singapur y del mercado de invierno. Repasaremos la trayectoria del manchego en el club y qué pasa, que es muy importante, qué pasa a partir de ahora. Pero una última hora, un apunte de la última hora del equipo, Iván, que entiendo que se va de fin de semana libre, ¿no?
Sí, de hecho, pues ha habido muchos jugadores que se han ido incluso antes que Miguel Ángel Corona. Eso de las 11 ya pasadas, 11:30 empezaban a desfilar. El equipo ya ha entrenado a las 10 de la mañana y, como suele ser habitual cuando hay parón de selecciones, va a tener libre hasta el próximo lunes, que será cuando regrese el equipo al trabajo. Por tanto, van a ser 72 horas realmente libres. No llegan a ser 3 días porque solo son 2 días completos, pero 72 horas libres antes de regresar al trabajo el próximo lunes, con el foco puesto en a ver cómo evolucionan Ugrinić y Fulquier. Hoy Ugrinić ha vuelto a completar una parte del trabajo con el resto de sus compañeros. Dimitri Fulquier sigue al margen. Parece difícil que la próxima semana pueda llegar al partido del próximo viernes contra el Levante. El club rehúye de dar plazos en ambos casos, y no me extraña, porque después del caso que hemos vivido tanto con Ugrinić como con Fulquier, en los que no ha habido ni siquiera parte médico, pues como para poner plazos de su vuelta. Ya te contaba ayer que el objetivo, deseo del club sería que pudieran estar, pero vamos a ver cómo evoluciona la próxima semana y si pueden o no trabajar con el equipo. Los que siguen trabajando al margen son Ramazzani y Diakabi, que en cualquier caso no volverán hasta diciembre. Hoy César Tárrega sí que ha entrenado, no había entrenado los días anteriores por ese golpe que arrastraba del partido contra el Betis, pero ya te contaba que no había ningún problema, que era más precaución que otra cosa. Y Thierry sigue con su particular pretemporada. Corberán sigue dosificándolo porque ha vuelto después de un año de lesión y está jugando prácticamente todos los partidos, todos los minutos, y por eso ha pretendido el cuerpo técnico dosificarlo durante esta semana, pero volverá con normalidad a los entrenamientos con el grupo la próxima semana, con la vista puesta en el siguiente partido, que será en una semana, el próximo viernes a las 9 en Mestalla contra el Levante.
Y en el Levante, cara y cruz de los internacionales de cara a cómo llegarán al derbi del próximo viernes en Mestalla. Pedro Zamora, muy buenas.
Sí, aunque no sé yo cómo decirte lo de... Sí, está claro que Eta Jon no vaya a jugar otro partido, pues es bueno para el Levante. Pero, por otro lado, Eta Jon, pues va a venir algo cabizbajo, triste, y además el tramo final de la próxima temporada pues también lo va a vivir así, porque se queda sin Mundial. Para él, que acaba de debutar con Camerún, era una oportunidad fantástica estar en el Mundial del año que viene, y no va a estar porque Camerún perdió ayer contra la República Democrática del Congo por 0-1. Eta Jon fue cambiado al final, en el tiempo de descuento, y el Levante está intentando que regrese lo antes posible. Veremos si llega a tiempo para estar el lunes en la sesión prevista en la Ciudad Deportiva del Levante, en Buñol, y si no, pues que llegue a Valencia durante el lunes y ya el martes empieza a entrenar, martes, miércoles y jueves, después de haber jugado ayer jueves. Ha tenido más de una semana para descansar de cara al derbi, así que salvo que venga con alguna lesión, algún golpe, alguna cosa rara, pues Eta Jon estará listo para ese partido del derbi. El que va a llegar muy justo y de momento muy cabreado es Arriaga. Perdió 2-0 Honduras en Nicaragua, se le está complicando bastante la clasificación para el Mundial, al menos de forma directa. Jugó Arriaga 73 minutos en un muy mal partido de la selección hondureña y vuelve a jugar. No vio la amarilla, y además no ganó, con lo cual se queda en Honduras y va a tener que volver a jugar el próximo, la madrugada del martes al miércoles, en Costa Rica ante Costa Rica. Honduras tiene que ganar o empatar y esperar el resto de resultados. Si pierde, se le complica muchísimo ya ni siquiera clasificarse primero, sino entrar en la repesca para el Mundial. Arriaga fue uno de los señalados, Fermín. He rescatado de la rueda de prensa del seleccionador Reinaldo Rueda, señalados me refiero por la derrota, tanto por los medios de comunicación, por el entorno de la selección hondureña, e incluso diría yo por su entrenador, por el seleccionador Reinaldo Rueda. He dejado la pregunta del periodista y la respuesta del seleccionador de Arriaga, dejando así al jugador del Levante.
Recuerdo sus palabras hace unos días a Kervin Arriaga: no te la creas. Siento en lo personal y valoro que uno de los peores en la cancha hoy, Kervin. Nos enferma, don Reinaldo, el pensar que estamos arriba, en lo alto, en la élite, y cuando venimos acá creemos que ya lo hemos ganado todo.
Sí, creo que ese es un aspecto que hay que superar. Hay que superar. Por ahí me decía una persona: el jugador hondureño le tiene miedo al éxito, le tiene miedo a ganar. Y ese es el desafío, eso es lo que hay que poner sobre la cancha, no con palabras, sino sobre la cancha. Y eso hay que demostrarlo con carácter competitivo, hay que demostrarlo con personalidad futbolística.
A ver, es un palo para mí, sobre todo por la omisión de socorro, claro, en este caso, porque claro, el periodista señala durísimamente a Kervin Arriaga.
Cada que dice, claro, es una pregunta eterna y dice, sí, también otros, pero nombra.
Pero el palo solo es para el futbolista del Levante, claro. Y claro, y el seleccionador, pues sí, en la respuesta le mete caña a todo su equipo, al jugador hondureño, que si tiene miedo al éxito, y pero claro, no sale a defender a un jugador importante y vital.
Y es que un minuto antes, el seleccionador venía de atizar a, entre otros, a Arriaga, porque habían estado muy blanditos, porque tenían una amarilla, entre ellos Arriaga, 4 o 5 jugadores de Honduras, y si veían la siguiente, no podían jugar en Costa Rica. Y también dice que no estuvieron bien y que no estuvieron intensos y que estaban muy blanditos.
Hombre,
por esa circunstancia.
Si a Arriaga le cuesta la amarilla y luego no juega el último partido con 2-0 y ya está, ya ese partido es importante. Yo entiendo aquí que Arriaga haya ido con el freno de mano,
en la parte final del
pensando
partido.
En este caso en la selección.
Bueno, que esperemos que vuelva bien, sano, pero desde luego el revolcón, el pobre, se lo ha llevado.
Y en baloncesto, dolorosa derrota del Valencia Basket en París, por el cómo, pero claro, los Taroncha tenían la victoria en el bolsillo. Llegaron a estar 15 arriba. Oye, por cierto, Rafa, el Congo.
Dime.
¿Sufriste o te has alegrado mucho la victoria o no?
No tuve tiempo. No tuviste tiempo.
Vale, vale.
Corona.
Vale, vale. Entonces seguimos con el baloncesto. Decía que dolorosa por el cómo, porque es que la victoria la acariciaba Valencia Basket. Estaban 15 arriba al inicio del segundo, del tercer cuarto, que ya sé que queda mucho por delante, y a 6 para empezar el último. Pero ahí, sinceramente, faltó calma. Las pérdidas, 23 en total, y un bajo porcentaje en los tiros libres, 18 de 27, un 66%. 4 fallados en el tramo final, los 4 por saco, el pívot francés, que no estuvo fino. Y París, en cambio, estuvo en el 90%. Claro, en partidos ajustados, los tiros libres son definitivos. Ya lo vimos en la Copa del Rey. Ahí, por ejemplo, se puso la pelota en alguien que fue descartado por Pedro Martínez, tanto para jugar contra el Madrid como ayer contra París, Sergio de la Rea, el MVP, que es probablemente el mejor jugador en tiros libres del equipo. Claro, no es una crítica a Pedro Martínez, sino una realidad. No estaba de la Rea, descarte técnico, porque está perfectamente físicamente, pero es un jugador que cumple lo que dijo Pedro en el postpartido a la televisión, y ahora hablaremos del tema, a la televisión con derechos. Dijo que, claro, que los detalles que tenían que haber ido más a la línea, en este caso no se pudo buscar a la Rea. En cualquier caso, al final se pasa de un 79-86 a 2-59 al definitivo 90-86, 11-0 de parcial. Para mí también hay una rigurosa falta en ataque a Pradilla en un bloqueo, pero bueno, da igual, yo creo que se perdonó y se dejó escapar una oportunidad de tener la séptima victoria importante. Y después, como publicamos en Twitter, se produjo una situación para mí esperpéntica a este nivel. Estamos hablando de Euroliga, máximo la mejor liga de Europa. En París, una ciudad cosmopolita al máximo. Pues bien, en la sala de prensa de la Adidas Arena, Pedro Martínez acude a atender a los medios. Tiene que responder, como marca la Euroliga, la competición, la primera, la valoración del partido, sin pregunta, en inglés. Y claro, levanta la cabeza, no ve ni un solo periodista, y esto dice.
¿Es?
Yes.
Okay, the score is 90-86.
Pues así, 90-86 es el resultado. Se levanta y se va. Para mí, genial, Pedro Martínez, que como es normal, después de perder y encima llegas allí y te encuentras la sala de prensa vacía, pues se fue con el calentón, pero para mí respondió de forma lacónica y para mí genial. No sé cómo lo veis vosotros, cómo lo visteis.
Genio y figura, nada más. Genio y figura, Pedro Martínez.
Estuvo bien, me sorprende que no hubiera nadie, la verdad, pero
Es un poco bestia, ¿no?
Sí, sí.
Pues es una falta de respeto.
Pero una cosa, ¿no puede dar una declaración para los medios oficiales del club para que tengamos al menos una declaración sobre el partido? Los medios que no han podido viajar.
Bueno,
Iván, pero te voy a decir una cosa. Para eso está la declaración.
El jefe de prensa de Valencia Basket estaba delante de él, que le podía haber grabado una declaración para enviarla.
Pero Guille, que intentan ayudarnos en todo, yo aquí entiendo que Pedro estaría como para que le pusieran y oye, cuéntanos algo del partido, Pedro.
¿Sabes? Está Pedro para que le preguntes.
¿Sabes? Imagínate,
tú por Heidi.
Después de perder un partido con 11-0 de parcial en los últimos minutos y encima llegas a la sala de prensa tirando fuego y te ves que no hay nadie, pues imagínate. Para mí ya hizo mucho Pedro Martínez y pues mucho sentarse. Guille. Uno, sentándose. Dos, respondiendo de forma genial. Y Guille, tres, aguantando, me imagino, a Pedro Martínez de camino al vestuario o al autobús o donde fueran, porque me imagino que Pedro estaría contentito.
Bueno, pues cuando el Valencia vuelva a perder 6-0, Dios quiera que no salga ningún capitán a hablar, porque seguro que también está quemadísimo.
Pero que no es que no salga a hablar, es que cuando...
No había, él sale a hablar.
No hay nadie que le pregunte.
Iván, es que no había nadie.
Es que es difícil.
Sí, ahí ha cumplido las
ruedas de prensa de baloncesto no empiezan con una valoración del partido y después...
Sí, la hizo, la acabo de escuchar.
Pero bueno, claro, él lo dijo, para ahí está la valoración. El resultado es 90-86, ya está.
Pues yo, como aficionado de Valencia Basket, me habría gustado tener una explicación de mi entrenador sobre la derrota de mi equipo, no sé.
Bueno, esto no para. El domingo 12:30 en el Roche Arena llega el Tenerife, primero contra segundo de la Liga CB. Hay que resetear y Josep Puerto pide a la afición que vuelva a empujar.
Esta es la realidad que tenemos este año, ¿no? Ayer jugamos y el domingo tenemos un partido muy importante contra Tenerife. Hay que pensar ya en el siguiente partido y tener la cabeza puesta en ello. Es un equipo que conocemos muy bien, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. Y yo creo que tenemos muy claro cuáles son nuestras bazas. Se han reforzado muy bien este verano y han hecho un equipo más largo, más físico, diría yo también. Bueno, ya llevan muchos años jugando juntos y conocen a la perfección a lo que quieren jugar y lo ejecutan muy bien, ¿no? El apoyo de nuestra afición y el jugar en casa es clave, ¿no? En estas temporadas tan exigentes con tantos partidos. Somos conscientes de ellos y nada, esperemos que haya muy buen ambiente, como por ejemplo hubo el martes contra Madrid, que realmente nos ayuda mucho.
12:30, a ver qué entrada presenta el Roche Arena para recibir al Tenerife, primero contra segundo de la Liga CB. Un auténtico partidazo, 12:30. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitán de Osprugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com. Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas del sector y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para disfrutar, probar y comprar. Del 14 al 16 de noviembre en Feria Valencia.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres. Amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Diez minutos para las 3 de la tarde. hasta las 3:30 aquí en directo en Deportes COPE Valencia. Empezamos con la gran noticia del día, la que nos adelantó el 16 de julio, Rafa Villarejo, la destitución de Miguel Ángel Corona como director deportivo. La primera decisión drástica de Ron Gurley, el CEO de fútbol. Haznos un poco, Rafa, la cronología de los hechos.
Bueno, esta es nuestra información, la de Deportes COPE Valencia. Cada uno puede formar su propio relato según, evidentemente, la información que tenga o según la opinión que tenga cada uno, evidentemente, que es libre. Creo que algo de credibilidad en este asunto en concreto nos hemos ganado, y es esto de tan moderno de que a veces el dato gana al relato, ¿no? El dato mata relato. Pues el dato es que hace, dentro de 3 días, va a hacer 4 meses, el titular que me dijeron, te la has jugado demasiado, nos dijeron, Deportes COPE Valencia, o lo habéis jugado demasiado, porque el titular no dejaba lugar a la duda. Corona no entra en los planes de Ron Gurley. No es, a lo mejor Gurley, no. Corona no entra en los planes de Ron Gurley. Esto hace 4 meses, lo digo para los que se van a lo que ocurrió anoche. A lo que ocurrió anoche o lo que ha ocurrido hace 15 días, que es cuando ha aparecido en escena el Panathinaikos. Dicho lo cual, cada uno, insisto, que tenga su propio relato y que comulgue con su propia información y con su propia opinión, faltaría más. La información en la cronología de los hechos de la destitución de Corona de Deportes COPE Valencia es la siguiente, con todos los detalles que tenemos y con toda la información que tenemos. Todo empieza el 5 de marzo. Es el relevo en la presidencia. Se va Lei Hum, que es la firme valedora del trabajo de Miguel Ángel Corona, sobre todo porque se mimetiza Corona bien con lo que quería el club. Corona es capaz de absorber todas las premisas en la gestión que Meriton le indicaba. Y lo dice la propia Lei Hum y lo dice el propio Corona.
Yo no estoy diciendo que Corona sea el mejor director deportivo del mundo, pero está trabajando bajo muchas restricciones por nuestra situación financiera y, según mi punto de vista, está haciendo lo mejor que puede en las condiciones que tiene.
Yo lo que sí te digo es a lo que me dedico y es a cumplir con un criterio que es convertir al club sostenible en sostenible financieramente, rebajar la deuda y mantener la competitividad de la plantilla. No estamos con intención de sacar pechos. Cuando se hace una valoración de cómo se ha acabado el mercado, estamos satisfechos. Eso no es sacar pecho.
A Corona le marcan unos criterios y Corona los cumple. Es un hombre de club y por eso Lei Hum está contenta con Corona, porque le marca las premisas por donde tiene que caminar su hoja de ruta en la planificación deportiva, y Corona lo asume, como acabamos de escuchar, de la expresidenta del Valencia y del propio Miguel Ángel Corona. Pero 5 de marzo, insisto, llega Kiat Lin, y Peter Lin, su padre y el máximo accionista del club, quiere ponerle a su lado a un amigo suyo y a un hombre de fútbol, que se llama Ron Gurley. En realidad, Corona, que se marchó anoche del Valencia, estaba fuera desde el día en el que vio subir la escalerilla del avión a Javier Solís y a Carlos Corberán rumbo a Singapur, y él se quedó en tierra. Desde entonces era cuestión de tiempo, digan lo que digan, cuenten el relato que cuenten. Su papel pasó a ser secundario, de hecho hemos contado aquí varias veces, primero que no salía ni en la foto de las renovaciones, de futbolistas importantes durante todo este mercado. Ya no era portavoz del club en las previas de los partidos, y desde hace mucho, y lo hemos repetido varias veces, en Paterna se hablaba de un perfil bajo del propio Corona. Cuando Deportes COPE Valencia contó, como decías, Fermín, el 16 de julio, que Ron Gurley pensaba en la reestructuración de la dirección deportiva, el CEO se molestó y mucho, lo hemos contado en la entrada, y eso ya no importa. Llevaba 20 días aquí en Valencia. Aunque verdad estaba trabajando desde mayo, desde que le nombran, pero llevaba 20 días en Valencia. Contamos que el escocés ya detectó entonces, desde mayo hasta su llegada a Valencia en el mes de julio, que había carencias en la parcela deportiva, y había señalado ya a un hombre, que era Miguel Ángel Corona, como máximo responsable de esa parcela deportiva. Pero Gurley no quería precipitarse porque, entre otras cosas, estaba el mercado de verano en marcha. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, Corona y Carmelo tenían en marcha el tema de Raba y de Aguirrezabala. Y, evidentemente, Gurley no conocía al director deportivo ni del Almería, ni del Ferrol, ni del Atleti de Bilbao, ni de ningún equipo español. y le hacía bien tener a Corona al lado para que siguiese en marcha la hoja de ruta preestablecida del mercado de verano. Por eso dijimos entonces que esta idea, que ya rondaba en la cabeza de Ron Gurley, estaba prevista para cuando acabase el mercado, finales de septiembre, mes de octubre. Bueno, ha sido en noviembre, ha sido el 13 de noviembre, pero como decimos, la decisión se estaba gestando y Gurley dio algunas pistas en sus dos comparecencias públicas. En agosto habló de la necesidad de reforzar la parcela deportiva con nuevos métodos y más personal.
Para mí es muy temprano para una cuestión de este tipo. Tenemos que sentarnos y mirar. Tengo un cierto modo de trabajar. Tenemos que hacer nuestra due diligence para ver dónde estamos. Tenemos una academia que tiene una herencia increíble para ofrecer jugadores jóvenes, que es una plataforma increíble para trabajar en ella. Y la prueba se ha visto durante los últimos años con los jugadores que hemos desarrollado. Pero es injusto hablar de estructuras y personas, porque ese es un proceso que todos los clubes pasan. Y mi director deportivo es mi director deportivo.
Efectivamente, el 13 de agosto, que fue la primera comparecencia de Ron Gurley, Corona era su director deportivo, cuando le pregunta por la figura del ya ex director deportivo del Valencia. En octubre va más allá, porque la cuestión ya estaba entrando en el horno. Volvió a repetir Ron Gurley, 2 de octubre, la necesidad de cambios que iban desde la academia hasta el primer equipo.
But when you talk about a plan is not just about football results.
Cuando hablamos de un plan no va de resultados de fútbol, va de estructura, de infraestructura, de cómo nos va a preparar para los próximos 100 años como club. No es un plan de negocio para los 100 años, sino un plan estratégico para los próximos 5 años. Y hacerlo así incluye reclutamiento, estructura, perdón, infraestructura, la academia, el estadio, que es una magnífica noticia para todos. Como os dije hace 2 o 3 meses, uno de los motivos principales por los que estoy es el estadio.
El plan incluye cambios en la estructura, lo acaba de decir Ron Gurley. Era al principio 2 de octubre de ese mes en el que unos días después contamos aquí en COPE que justo coincidiendo con los 100 días en el cargo, los 100 días de siempre de cortesía de Ron Gurley, de su llegada a Valencia, les había puesto un examen. Lo titulamos en nuestra web como el examen Gurley. ¿El examen de qué constaba? El examen le pedía a los responsables de la academia de la Ciudad Deportiva de Paterna, al responsable de la dirección deportiva, es decir, a Miguel Ángel Corona, y también al responsable de la parcela de comunicación, a José Manuel Segarra, que entregasen su hoja de ruta de aquí al final de temporada para Gurley examinarles. Ya dijimos, ayer a esta hora lo contábamos, que algunos no lo han aprobado. No solo Corona, hay más suspensos. Hay más suspensos de ese examen. Así que, bueno, Corona estaba señalado y desde hace tiempo lo sabía. Por eso, desde hace tiempo, Corona estaba buscando una salida profesional y de ahí el interés surgido en las últimas semanas del Panathinaikos griego. Pero no se va. No se va, ¿eh? Es destituido. Hay que reconocer una cosa. En la batalla del relato que estamos diciendo, la ha ganado, para mí, Corona. Anoche se firma el acuerdo para su salida, poco antes del comunicado, aunque hace varios días que Corona sabe que va a salir, tiene ya la comunicación del club, pero no firma su salida hasta que tiene cerrado su acuerdo con el conjunto griego. Insisto, la maniobra es perfecta, ¿eh? O chapó por la gente que trabaja al lado de Corona. ¿Por qué? Porque así esta mañana pone en marcha a primera hora la maquinaria de su entorno, construyendo el relato de que se va y no lo han tirado. Porque efectivamente, causa-efecto, anoche lo tiran, hoy ya es nuevo integrante de la parcela deportiva del Panathinaikos griego. Por cierto, desde octubre Corona sabe que está fuera, que lo van a tirar, y el salvavidas para Corona llega porque el Panathinaikos griego ficha a Rafa Benítez. Rafa Benítez es de la misma agencia de comunicación, de la agencia de representación que Corona, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. para que cada uno se construya el relato como quiera. El tiempo, esto lo digo yo, construirá la verdad y sacará la verdad, que solo hay una verdad. Es verdad que algunos dirán, ¿y por qué el club no sale más contundente a decir destitución de Corona, gracias por los servicios prestados? Pero lo hemos tirado nosotros, no es que se va, entra dentro de la reestructuración que quería Ron Gurley. ¿Por qué? Pues se lo explico, por una cuestión de feeling, de humanidad. Y yo lo entiendo, ¿eh? Y yo lo entiendo. Hay empleados que lo han pasado muy mal, ahí dentro del club, que no son ni Peter Lynn, ni Kian Lynn, ni Lei Hoon, ni Anil Murti. Empleados más abajo en el escalafón que lo han pasado muy mal en el club y que lo están pasando mal. Hicieron piña, se encerraron en su burbuja y evidentemente crearon un feeling. Y ahora, pues evidentemente, es una salida digna, por decirlo de alguna manera, a Miguel Ángel Corona, y por eso no van a entrar en la batalla del relato. De decir, no digas que te vas tú, te hemos tirado nosotros. No, en eso no va a entrar el club, al menos de momento, ¿eh? Que yo sepa, y no creo que lo haga. Así que bueno, lo de Corona, la puntilla final y definitiva es el mercado de fichajes. Es cierto que Corberán decide con Gurley, pero sobre todo Corberán, pero lo venimos contando. Las propuestas de la dirección deportiva no llenan al entrenador. Hay muchas propuestas, es verdad, un cajón con 4 mediocentros, con 4 delanteros, pero ninguno de los 4 delanteros o ninguno de los 4 mediocentros le vale a Corberán. Y algunos dirán, jolín, qué especialito, Corberán no le vale ninguno. Ya, pero bueno, es que esto está hecho así, el entrenador es el que tiene que elegir y no le vale ninguno. Y en esa entrégame más, no me vale ninguno, ya no me das más, tengo que ir yo a buscarlos, no Corberán, pero sí otra gente, pues hay un poco de desencuentro. Y esa es la puntilla definitiva que le cuesta ahora a Miguel Ángel Corona el puesto para su salida de Valencia. Dicho lo cual, suerte para Corona, suerte para Miguel Ángel Corona, que le vaya muy bien en el Panathinaikos griego, y creo que además es, ahora entramos en la opinión, una buena noticia para ambas partes, para el Valencia y para el propio Miguel Ángel Corona.
Decía Rafa que el dato mata el relato. Yo en este caso diré que este es el relato de COPE, este es el relato de Rafa Villarejo, y en este caso los datos y el relato van muy, muy de la mano. Ahora mismo os preguntaré sobre todo esto, ¿vale? Que esta es la cronología de los hechos, la que empezó a contar el 16 de julio nuestro compañero Rafa. Os preguntaré, obviamente, que quiero escucharos, pero también es cierto que quiero que nuestros oyentes escuchen más opiniones. En este caso, la de compañeros de los principales medios de la ciudad. La primera parada nos lleva a la redacción de Superdeporte con Andrés García. Andrés, muy buenas. ¿Qué te parece la decisión del Valencia? ¿Crees que llega tarde?
Pues merecida y esperada. Creo que la salida de Corona era inevitable desde el mismo momento en el que Peter Lim no contó con él para las reuniones de Singapur de finales de mayo. Creo que el Valencia hizo bien manteniéndolo en el mercado de fichajes, porque aunque es verdad que su figura estaba ya muy debilitada y que no tenía poder de decisión, creo que fue útil en el día a día de las negociaciones. Lo que no entiendo es porque Corona no está fuera del Valencia desde el 2 de septiembre. Creo que en este sentido se han tardado 2 meses y medio. A partir de aquí, ¿es la solución del Valencia? Pues no, ni mucho menos, pero creo que el club, haya más o menos inversión, creo que se merece un director deportivo más capacitado. Veremos si Gurley lo encuentra, porque la historia de mérito en el Valencia te demuestra que todo puede ir a peor.
Esperemos que no. Muchas gracias, Andrés. Andrés García, desde el diario Superdeporte. La siguiente parada, diario Las Provincias, con Juan Carlos Valdecabres. ¿Cómo ves esta destitución en tiempo y forma, Juan Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal, amigos? Pues mira, si creemos realmente que con la cabeza de Corona el Valencia va a pasar ahora de pelear por la oscuridad como está peleando cada año a meterse en Champions, lo tenemos claro, o somos unas primaveras o nos creemos que esto es la pócima mágica. El culpable de la situación angustiosa que ha vivido el Valencia en los últimos años no es exclusivamente de Corona, y hay que dejarlo claro, no es exclusivamente, es parte responsable de la calamitosa situación en la que vive el Valencia deportivamente, por sus fichajes han sido de dudosos a penosos, sino por la forma que tiene Meriton de gestionar un club que a las pruebas me remito. Es decir, Corona tiene unas tragaderas inmensas, porque hay que recordar que otro tipo de perfil, o de persona mejor dicho, dijo basta. Acordaros de Rufete, de Suso García Pitar. Es decir, los antecedentes que han habido en el Valencia de directores deportivos que se han bajado del barco, César Sánchez, se me olvidaba, perdón. Es decir, son tan numerosos que el mal no está en Corona, el mal está más profundo.
Gracias, Juan Carlos Baide Cabres, desde el Diario de las Provincias. Ahora nos vamos a redacciones de medios nacionales con delegación en Valencia. Diario Marca, Diego Picó. Diego, ¿qué valoración haces de la decisión de Ron Gurley y el adiós de Corona? Muy buenas.
Resulta obvio que es una decisión que llega tarde, pero evidentemente hay que pensar que, según el entorno de Corona, la decisión es suya y el Valencia tampoco ha comunicado que haya despedido al secretario técnico, sino que han llegado a un acuerdo. Por tanto, ha llegado cuando Miguel Ángel Corona pues ha tenido ya listo su marcha a Grecia y su marcha a Panathinaikos. Cuando ya ha estado claro, pues han decidido romper el acuerdo. Si llega tarde, hombre, evidentemente llega tarde, porque Valencia lleva 5 años peleando por no descender a segunda división, y pese a que, como se ha visto, y es una cosa evidente, el club ha vendido por cerca de 250 millones y ha comprado solo por 50 durante este tiempo, pues pese a ello, evidentemente el Valencia debería luchar por algo más, ¿no? Ahora mismo tienes el séptimo presupuesto, o la séptima octava plantilla, y vas en número 17, con lo que en esto eres uno de los 3 peores de Europa. Bueno, yo creo que es una decisión que había que tomar, es algo que no tenía ningún sentido, que Corona estuviera ahí apartado sin hacer absolutamente nada, y por tanto, bueno, pues empieza la reestructuración que Ron Gurley ya dejó caer el primer día que estuvo en Valencia, ¿no? Muchos le han dado muchas vueltas, pero la realidad es que Ron Gurley pues no contaba con Corona absolutamente para nada, y a partir de ahora pues tomará las decisiones y ganará mucho más peso el mismo Corberán, ¿no? Que es un poco la idea del club, aunque evidentemente traerán un nuevo, no sé si director deportivo como tal, pero sí alguien encargado de organizar todos los scouts.
Diego Picó, desde la redacción del diario Marca en Valencia. Muchas gracias, Diego. Y la última parada, y no por ello menos importante, redacción del Desmarque en Valencia, David Torres. David, Corona destituido. ¿Cómo ves este final del director deportivo manchego en el Valencia? Muy buenas.
Hola, Fermín. La salida de Corona se ha producido hoy, pero tenía pie y medio fuera del Valencia desde que el club no decidió citarlo cuando en Singapur se presentó a Ron Gurley. Su figura había quedado muy debilitada y las cosas pues han sucedido pues como suceden siempre en este Valencia de Peter Lim, con nocturnidad, un poco a destiempo. Al final Corona es víctima de Peter Lim porque fue su cara visible y por tanto también el ejecutor de su gestión, pero bueno, no creo que su marcha, que además pues parece que es un poco de mutuo acuerdo porque se va a Grecia, resuelva los problemas. Sin inversión, ¿qué más da que esté Corona, que esté yo como director deportivo? Para mí esa es la clave de todo.
Gracias, David Torres, desde la delegación del Desmarque en Valencia. Ahora os escucho a vosotros, pero antes me gustaría que repasáramos la trayectoria del protagonista, de Miguel Ángel Corona en el Valencia, desde que con la salida de César Sánchez se quedó como responsable deportivo del club, Iván.
Sí, son casi 6 años, como decíamos antes, llegó en enero de 2020 de la mano del propio César Sánchez, en aquel momento como jefe de scouting. En 2022 fue nombrado director técnico del Valencia Club de Fútbol y un año después director deportivo. Recuerdo que en aquel momento decíamos que, pese a la delicada situación del equipo, cada vez más el director deportivo, en este caso Miguel Ángel Corona, iba ascendiendo en cuanto a puestos se refiere y en cuanto a cargos dentro de su tarjeta de visita. Ese puesto, el de director dirección deportivo es el que ha venido ejerciendo hasta que ayer, de forma definitiva, se despidiera al director deportivo, a Miguel Ángel Corona, al directivo, al ejecutivo de Talavera. Y entre todo lo que tenemos en su haber, lógicamente muchas cosas condicionadas también por ese rígido plan económico de Peter Lim y otras tantas decisiones también que han podido estar determinadas por los diferentes entrenadores que ha tenido el Valencia, pero lo primero que hizo fue las llegadas de Cutrone, Oliva y Ferro, que son tres jugadores que el valencianismo pone como referencia precisamente por mala gestión. De hecho, hay muchas veces que se ha utilizado desde un punto de vista
metafórico. Son de meme, ¿eh?
Sí, no, de hecho se utiliza muchas veces desde un punto de vista metafórico. Cuando el Valencia ahora, en estos últimos mercados, firma un jugador que no sale bien, se le suele poner el calificativo de uno de esos tres jugadores que desde luego no salió bien. Decía que hay, evidentemente, independientemente de cuál fuera su cargo, cuestiones que no han ido directamente aparejadas con él. Por ejemplo, coincide el primer verano con las salidas de Parejo y de Coquelin, que lógicamente tenían que ver más con una decisión empresarial de Meriton Holdings. Lo que caracteriza fundamentalmente a la etapa de Miguel Ángel Corona son ventas, cesiones y fichajes a coste cero. Si echamos un vistazo a la clasificación de los jugadores más caros de su etapa como director deportivo del Valencia, estamos hablando de Marcos André, 8,5 millones de euros. Aquí tuvo bastante peso en ello Bordalás, los 8 de André Almeida, los 5 de Pepe Lu o los 5 de la opción de compra de Zenk Ozkayar, que desde luego es una de las operaciones que peor recorrido ha tenido de todas las que se han podido hacer durante la estancia de Miguel Ángel Corona en el Valencia. Y luego un dato que para mí es sintomático, pero insisto, no imputo directamente únicamente al director deportivo del Valencia. En la 19-20 el Valencia tenía un valor de mercado, su plantilla, de 427 millones de euros. Hoy en día es de 172,5 millones de euros. Es, insisto, una demostración de la falta de acierto en los fichajes, pero también de la auténtica desinversión a la que se ha visto sometido el Valencia desde su máximo accionista, desde Peter Lim.
Esta es la trayectoria, pero claro, empezar con Cutrone, Oliva, Ferro ya es droga dura. Bueno, ahora lo comentaremos en el tiempo de opinión. La afición valencianista yo creo que no va a echar de menos a Corona. Su balance es el que es. Ahora lo comentaremos, ahora os pregunto. Pero lo más importante, yo creo que todos, es mirar hacia adelante, es qué es lo que viene ahora. Porque el Valencia está en los mismos puntos que el Girona, que es el que marca el descenso. Y hay que reforzar el equipo y estamos a semanas de mercado, Rafa.
Bueno, pues otro de los detalles que no hemos contado en esa cronología de los hechos es otro de los porqués de por qué ahora en noviembre y no en octubre y no en septiembre es precisamente porque el parón de noviembre señalaba un viaje de Ron Gurley que destapan nuestros compañeros de 90 Minutes y del que ayer hablábamos. Y ese viaje de Ron Gurley a Singapur, ayer te contaba que más allá del mercado de invierno, que ya sabemos que el Valencia quiere al menos 3 y si puede 4 refuerzos en este mercado de invierno, y allí iba a hablarlo con el presidente Kia Lin y con el dueño Peter Lin, también te dije ayer que iba a entregar las notas del examen. Y que, evidentemente, en las notas del examen, cuando suspende uno y se lo cargan, como ha pasado con Corona, pues hay que encontrar un sustituto. Y a Singapur, Ron Gurley también ha ido a trabajar en el sustituto de Miguel Ángel Corona. Y en eso están desde hace tiempo, no desde que Corona ha dicho que se va al Panathinaikos, desde bastante tiempo antes. Recuerdo una información del compañero Diego Picó en el diario Marca del mes de octubre que ya habla de que hay contactos con varios directores deportivos. Eso es así, incluso desde antes. Es decir, que para los que quieran comprar lo de que Corona se va porque viene el Panathinaikos, hay demasiados argumentos para desmontar esa teoría. Pero a tu pregunta, ¿el Valencia va a fichar un director deportivo? Algunos, no sé, le cambian el nombre, jefe de scouting, no sé, bueno, no lo sé qué va a poner en la tarjeta del que venga, pero que va a venir más de uno, esa es la información que tenemos. Alguien al frente y otros, como bien decía Gurley, porque no es un secreto, lo ha dicho varias veces, para reforzar la parcela deportiva en el capítulo de analistas, en el capítulo de scoutings y en la dirección deportiva para trabajar junto a Ron Gurley y a Carlos Corberán.
Esta es la información. Faltan 16 minutos para llegar al final, para las 3:30 de la tarde. Unos consejos y vamos con la opinión.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tiene una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Citroën El Auto lo tiene todo para ti. Ventajas exclusivas en toda la gama. Entrega inmediata y 8 años de garantía. Pásate por Paterna o entra en elauto.com. Citroën El Auto. Estamos cerca de ti.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Torna a MotoGP. El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana el Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana. MotoGP is back. Vuelve el mayor espectáculo del motociclismo. Vuelven los mejores pilotos del mundo. Vuelve MotoGP. Generalitat Valenciana. Así. Ara.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna
wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Música de viernes, así nos manda Javi, ¿eh? Al venga, fin de semana.
Va, Javi, que nos hace falta, venga. Vale, pon,
dale, 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 sube, sube.
Pon un poquito de Burley. Paso de tubo.
Bueno, hasta las 3:30 aquí en Deportes COPE Valencia. Vamos ya con el mejor tiempo de opinión, obviamente. La noticia de la destitución de Miguel Ángel Corona ayer, pasada las 11 de la noche. Para mí tarde, porque ya en el momento en el que nos sale en esa foto de Singapur, que es mayo, que yo creo que aún te da tiempo a construir con el nuevo director deportivo, está claro que también había que darle un tiempo para valorar, etcétera, etcétera, pero para mí tarde. Y se le dejó claro que no se contaba con él para el futuro, pues yo creo que...
A una pista le dieron, ¿no?
¿Sabes? Yo creo que le dieron una pista bastante importante. Yo creo que construir el mercado, el equipo de la 25-26 con el mercado más importante de todos, porque todos sabemos que el de invierno no suele ser tan decisivo, y si lo es porque has hecho muy mal las cosas en verano, pues a mí me llega tarde esta historia. Pero, en cualquier caso, como contó Rafa, que no le hemos aplaudido cuando ha acabado su exposición y su cronología.
No hace falta.
Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, que cuando ha acabado sí que... En cualquier caso, la realidad es que el Valencia no contaba con Miguel Ángel Corona ya desde hace tiempo. Desde mayo estaba claro, y en julio Rafa ya lo dejó claro, que iba a ser inminente la destitución. Se ha producido 4 meses más tarde. Y como yo digo, para mí tarde. Y ahora os lo dejo todo a vosotros.
Bueno, yo creo que por lo que dices, por lo último, por lo de que llega tarde, llega tarde, pero no le viene bien al Valencia ni a Gurley, que se me permita la frivolidad. Yo no tengo nada en contra de Corona a nivel personal y no tengo ningún problema, y me sabe mal que cualquier persona pierda su trabajo, pero que
cierto,
la frivolidad con la que voy a hablar del tema de los contratos, pues que se me permita. Es decir, no le viene nada mal a Gurley y al Valencia que hoy caiga Corona. Es una bala que él tenía ahí, en el revólver, y que gasta en un momento en el que el equipo está en una posición delicada, que todo el mundo apunta al entrenador, y esto cambia toda la película al respecto del entrenador, aunque ya veremos qué va a pasar en los siguientes partidos, y sacrificas a un peón, en este caso, a Corona, con el que no contabas, o no contabas mucho desde tu llegada. Ya prácticamente no contabas cuando vienes aquí en Valencia y lo tenías clarinete, y a nivel de tiempo, bajo mi punto de vista, no está mal pensado. No está nada mal pensado. Pero bueno. Y luego Corona, es que a mí me cuesta un poco juzgarle. Porque que, por ejemplo, ahora estaba recordando, Villarejo, tú, con Gattuso, ¿tú crees que tuvo algo que ver?
Nada.
Entonces, ha dicho, claro, es que es demoledor, porque algunos piensan, no, es que claro, como no tiene dinero para gastarse, pues claro, sin inversión es muy difícil de acertar. Coño, pero es que ha dicho Iván, los cuatro en los que más se ha gastado, Marcos André, Almeida, Senk y Pepelu, y ahora Pepelu lo está pasando mal, pero bueno, podemos decir que el fichaje de Pepelu no es del todo malo. Pero claro, Marcos André, Almeida y Senk, siendo los que más te ha gastado...
Sí, pero ahora... pero ¿cuánto Pedro, hay ahí de decisión, es que de
lo estaba,
Corona?
Pues es que lo estaba diciendo yo. O sea, es que estaba diciendo justo eso. Claro, ¿qué decisión hay de Corona en eso? Por eso me cuesta juzgarlo. Pero lo que es... eso no se puede discutir, es que le pongamos la etiqueta que queramos, pero el que tenía puesta la etiqueta de máximo responsable deportivo hasta que llegó Gurley, tenía el equipo hecho unos zorros. Cada vez el equipo valía menos, los jugadores eran peores, el equipo sufría más para conseguir la permanencia. Entonces, sin aquí ni hacer una falla y quemar a Seba a lo bonzo Corona, pues no estaban yendo bien las cosas. Entonces, entre una cosa y otra, pues me parece que es una decisión acertada. Que Gurley lo tenía clarinete desde el día uno y que ahora... bajo mi punto de vista está bien pensado, dice, bueno, va a llegar el mercado de invierno, gano tiempo, un mesecito y medio, vamos a ver cómo van los partidos y sacrifico esta bala que he tenido aquí, que es la de Miguel Ángel Corona.
Iván.
Sí.
Yo he hablado mucho.
Porque ya se ha hablado bastante, ¿no? Sí. Lo primero, enhorabuena a Rafa Villarejo, he tenido que pelear muchos días en la ciudad deportiva de Paterna también para sostener esta información.
Que que había quien decía, pásame nombres.
he tenido que pelearla, es la realidad.
Cada
pero...
uno tiene lo suyo.
Sí, efectivamente.
Como dice Corona, no hay que sacar pecho nunca. Correcto. Que te lo hunden,
muy bien. Entonces, dicho esto, yo, como lo malo lo sabemos, es decir, para mí el debe de Corona en realidad es en aquellos fichajes en los que es necesario hacer magia por la poca capacidad o la poca inversión económica, no haber sido capaz de acertar. Porque yo, por ejemplo, en fichajes como en Marcos André no le pongo mucho protagonismo, porque yo creo que se le ha dado demasiado peso, y ese es mi punto de vista, a los entrenadores en el Valencia desde la llegada de Peter Lim. Ahora, este último caso de Carlos Corberán es evidente, pero todos los veranos siempre ha habido algún entrenador, salvo Javi Gracia y los siempre, que se sintieron. Siempre, sí. Pero siempre ha tenido mucho protagonismo el entrenador, entonces por ahí hay fichajes que no son de Corona. Otros, como Senk, que para mí es una cuestión más de Meriton que de Corona, pero para mí el debe de Corona radica en aquellos fichajes en los que tienes que reinventarte en un Cofrié de la vida, porque Cofrié ni es del entrenador ni es de Meriton. Pero es una solución que desde luego no valió. Para mí ahí está el debe de Corona. Pero sí que es cierto que considero una cosa, y me sumo a lo que decía Pedro. Corona era el primer blanco al que podía disparar Ron Gurley. Pero ya no quedan más escudos. O sea, esto está muy bien de cara a la galería, como movimiento para demostrar que Ron Gurley se está moviendo.
Tampoco hay más disparos.
Pero el equipo va a tener que ganar, ¿eh?
Hombre, claro.
Aunque no esté Corona.
Claro.
No, sí, lo digo porque Corona es evidente que no iba a ser parte de la solución.
Pero eso va por otra parte. Perdona que te corte, Iván. Eso va por otra parte, quiero decir. Aunque no se hubieran cargado a Corona, si Corberán pierde 10 partidos, que el club dice que no lo van a tirar, si pierde 10 partidos seguidos,
lo van a tirar.
Claro. Entonces, quiero decir, eso va por otra parte. No tiene. Te entiendo, pero no va por el mismo riel. No sé si me explico, ¿sabes?
Sí, te entiendo. Lo único que yo no quiero, y por eso quiero diferenciar bien, porque a mí me da la sensación las últimas semanas, cuando el equipo estaba un poco ahí en una situación complicada, que, bueno, lo hemos hablado incluso de puertas para adentro nosotros en la redacción. No os preocupéis que el Valencia tirará a Corona y entonces, de alguna forma, justificará que ya está haciendo algo Ron Gurley para cambiar la situación, sobre todo.
Ya, pero no nos tiremos piedras sobre nuestro propio tejado si sabemos que va a tirar a Corona el 16 de julio. La cuestión era cuándo, pero sabemos cuál era su intención, entonces sí, no dependía
voy más a una cuestión de relato. Sí, pero, voy más a una cuestión de relato. Es decir,
ahora, que le ha venido, como si lo hemos explicado,
pero igual
¿por qué es ahora y no en octubre? Pues efectivamente, porque coincide el parón, porque coincide el viaje a Singapur y porque coincide también un momento que le viene también, pero si es que es verdad, quiero decir que nadie se tiene que molestar, si esto está todo inventado, claro, efectivamente, le viene bien como cortina de humo que salga ahora, lo ha dicho Zamora, el tema este. ¿Por qué? Porque a poco que Corberán le gane al Levante, Corberán llega a enero seguro. seguro, sí. Porque ha cogido aire con el tema este, se ha desvanecido un poquito la crítica o no que hubiera sobre el entrenador, y dos, quiero decir, entonces definitivamente han ganado también ahí, otra vez volvemos al relato, el relato lo ha construido bien el Valencia en este sentido.
Ese relato, claro. Básicamente, porque yo sí. Veo hoy gente celebrando algo, o de fiesta, o casi sacando el autobús, y no sé muy bien qué cambia con la salida de Corona.
Hombre,
sobre todo,
que
si no sabemos...
de Corona fuera, esa gente quiere a Corona fuera, a Solís fuera, a Peter Lim fuera, a Kian sí, Lim
pero,
fuera.
Pero ¿qué cambia? ¿Qué perfil va a venir? Es decir, el que va a venir va a tener... Es que pensamos que el que venga va a tener un poder de decisión, el, ni modo,
no
va a hacer
no,
ni caso.
No, el que venga sabes lo que
Lim.
Tiene que hacer, lo que tú has dicho. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo a Corona no le achaco ciertos fichajes. Yo entiendo y empatizo con Corona. Cuando él dice, yo he venido aquí a hacer lo que me dicen. Yo entiendo, yo empatizo con eso. Y a algunos le llaman florero por hacer eso. Yo entiendo eso como un buen empleado. Y me caerán palos por decir eso. Me da exactamente igual. A mí Hugo Ballester, jefe de deporte, me dice que haga tres noticias web y hago tres noticias web. Quiero decir, no hago dos.
Totalmente.
Entonces, quiero decir, yo empatizo con Corona. Lo que me falta de Corona efectivamente es eso. Que se saque el conejo de la chistera. Que venga un belga... que es un petardo, que es un tío de 1,90, un bigardo que nadie conocía.
Que te sorprenda Max Arons. No, que sea para bien, sí, que te sorprenda para bien. Correcto. Que llegue Max Arons y diga, madre mía, qué pepino de lateral derecho.
Oye, una cosa, lista, sí, que lo tenemos al lado, que haga un Villarreal, que el Villarreal saca mediocentros.
Sí, que a Chubuece no lo conocía casi nadie cuando lo fichan ellos.
Ni a Nico Jackson, claro. Ni a Pape Gueye. Claro. Quiero decir, yo no soy muy valenguita, no, pero no me suena Nicolás Pepera,
para
lo único
mí,
que me...
Para mí,
Buchanan,
el mejor fichaje...
Buchanan, que viene de la liga estadounidense...
Para mí, el mejor fichaje de la era Corona, para mí, es Pepelu. Te lo digo en serio. Y fíjate que Pepelu lleva dos años grises, pero para mí, la mejor inversión.
Y hoy, es... hoy parece una barbaridad, pero sí. Para mí, otro de los que está ahí es Dimitrescu. Y hoy parece una barbaridad porque la gestión ha sido la que ha sido, pero fue una oportunidad de mercado que aprovechó.
Sí, puede ser. Sí.
Es que, claro. Muy malo, Mamardashvili viene con Corona, ¿no? Sí,
sí, sí, pero bueno, con la presencia de Corona en el club, sí. Pero Mamardashvili nace de la
academia. Mamardashvili viene con Corona, pero lo ficha la cantera.
Sí, pero sí, tampoco... Yo por eso digo que me cuesta juzgarlo por la responsabilidad, pero al final la etiqueta, la responsabilidad la tiene entera.
Para lo bueno y para lo malo, estoy de acuerdo.
Claro, porque estoy al final no puede ser que unas cosas o sí, porque es que, por ejemplo, sí. Yo hablo de lo mío.
Danjuma, o sea, no es de él, pero si el director deportivo es Corona, claro. Oye, o contamos la verdad de Danjuma, o decimos que lo ha traído él.
Es que eso pasa.
Yo es que eso te lo compro.
Es que eso pasa siempre. Claro. En el Levante, a Eta Young lo descubrió Rodas, Danvila y Calero, pero a Iker Losada nadie, no escucha a nadie de decir ni a Calero, ni a Danvila, ni a Rodas les he oído decir nada de Iker Losada. Y los dos han llegado este verano.
Totalmente.
Pongo un ejemplo, yo suelo hablar de lo que conozco. Entonces, pongo un ejemplo. Entonces, hay que juzgarlo en el global. Es que no podemos separar, este sí. Claro, de los que no, nadie suele decir nada. Entonces, hay que juzgarlo por todo. Y me preocupa un poco, perdón, y acabo muy rápido.
Sí, pero Mamardashvili venía para el Mestalla.
Sí, bueno, pero al final vino hombre. Y le saca una pasta. Sí, estando con
sí, él. Pero sí, pero que venía para
el
Mestalla.
Una cosa muy rápida. Que acierten con el perfil, la etiqueta, pongamos el nombre que quieran. Porque seguro va a tener que tener el visto bueno, y me parece bien, de Carlos Corberán, porque Iván le puede parecer fatal, pero no es una decisión que hemos tomado ni tú ni yo, Iván, y es que Kian Lim, Peter Lim, el que queráis poner el nombre, le ha dado a Carlos Corberán las llaves del club a nivel deportivo junto a Gurley. Entonces, el sí, que llegue... Sí,
sí. Lo va a fichar Gurley, no Corberán.
Sí, porque
te pierdes.
No. He dicho que tendrá que tener el visto bueno de Corberán. ¿O es que va a llegar un enemigo de Corberán?
Enemigo no, pero...
Ah, pues ya
pero,
está.
Pero tampoco creo que le pregunten.
No, pero...
¿Te parece bien este?
Ah, no, perfecto. No. Va a llegar uno que no le va a gustar Corberán de entrenador. Seguro, ¿no? Que llega
pero
uno
pero
así.
Que yo confío, ¿sí? Yo confío en que Corberán saque la situación adelante, pero... ¿Y si no la saca? ¿Qué pasa? El entrenador...
Pues nada,
de
estamos
enero,
haciendo... ¿Cómo
si
el refrán? Las tortas con un pan, ¿cómo sí. Es eso? Perfecto, pues va a llegar un entrenador que no le gusta a Corberán. Ya es... Mira, nos viene
no,
perfecto acabar el programa.
Es que no digas eso porque no hemos dicho eso.
Ah.
Yo he dicho, perdón, que Corberán no va a elegir al director deportivo que venga.
No he dicho eso.
Que lo va a elegir Gurley.
He dicho que tenga el visto bueno, me refiero a que entiendo que el que... yo quiero pensar...
No sé si Gurley le pregunta a Corberán, oye, voy a traer a este, ¿te parece bien? Porque a lo mejor ni lo conoce. Entonces, no lo sé, ¿eh? No lo sé.
No, digo al revés, que entiendo que no va a venir uno que no le guste Corberán para nada, ¿no? No,
pero si así lo elige Gurley, se lo tendrá que presentar a Corberán. Oye, voy a traer a este. ¿Qué te parece?
Bueno,
pues mira, no lo conozco. Cuéntame
sería
cosas.
Sería magnífico.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Iván, lo tenemos que dejar aquí que llegamos al final. El lunes seguiremos con esto, porque esto va a dar mucho que hablar, a pesar de que ya el viernes que viene está el derbi. A los afortunados que tienen entradas para el Gran Premio de Motociclismo de Cheste de la Comunidad Valenciana, entiendo que tú vas a VIP.
No voy.
Tienes que descansar de toda la semana de eventos que llevas. Bueno, a ver qué pasa con esa carrera de Moto2, que aún está el título ahí en juego. Al resto, a seguir en la mejor compañía, la de la cadena COPE. Nos vemos el lunes. Disfrutad.